¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 3 de julio de 2025. Hoy estábamos en la redacción contándonos el plan de vacaciones de cada uno, porque la madrugada se lleva mejor, fantaseando con lo feliz que vas a ser en vacaciones. Y había compañeros que decían con cierto resquemor, pues yo tengo que coger un tren para ir a tal sitio, pues yo tengo que coger un avión tal día. Hay como un cierto temor a que a uno le pase lo que estamos viendo estos últimos días, que tu tren se pare en medio de la nada y tengas que estar en medio de la nada durante 13 horas a 40 grados, o que factures tu maleta y a lo mejor también a tu perrito, y la maleta y el perrito se vayan hasta luego Mari Carmen en el avión, y que tú al final no puedas coger ese avión porque te ves atrapado en el embudo del control de pasaportes. Y es que lo que no estaba en los planes, o lo que no debería ser admisible, es que una potencia turística como España, cuarta economía del euro, en pleno comienzo de la campaña veraniega, esté pegando los petardazos que está pegando. Al último caos ferroviario ha habido que sumar en las últimas horas el caos en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta vez, dice AENA, por culpa de un supuesto fallo informático que habría obligado a los ya de por sí pocos agentes destinados a hacer a mano el control de pasaportes en las salidas. Sin embargo, el sindicato policial Jupol asegura que no tiene constancia de ningún fallo informático y que aquí lo que ha pasado es que AENA no ha sabido adaptar el dispositivo al fuerte crecimiento de los vuelos que operan en Barajas. También es verdad que en ese caso sería Interior quien debería preocuparse de incrementar el número de agentes. En cualquier caso, esto suena un poco a lo mismo que sucede con los trenes. Mucho culpar a las nuevas compañías privadas que operan en nuestro país, pero aquí da la sensación de que los gestores públicos se han dormido en los laureles en los últimos años y no han sabido acompañar las inversiones y los dispositivos a la demanda de los pasajeros, a la demanda de los servicios públicos. El caso es que ayer hubo gente que llegó al aeropuerto con 3 horas de antelación y aún así perdió el avión contratado para sus vacaciones o el avión para hacer una gestión importante en lo laboral o en lo familiar, con los nervios que eso provoca, con la gente incluso peleándose fruto de la tensión. Vamos, un desastre.
Al pasar por inmigración demoramos más de 3 horas.
Perdimos el vuelo. Y la única solución que nos dieron fue vaya atención al cliente.
Se fue el avión, se fueron las maletas y ahora dicen que va a tener que esperar una lista de espera.
Es decir, los aviones saliendo en tiempo y forma, pero la gente perdiendo esos aviones por la mala gestión del control de pasaportes. A todo esto, el ministro Óscar Puente sigue callado y solo ha usado sus redes sociales para criticar a Feijóo en la contienda política. En todo caso, siempre nos quedará la vicepresidenta María Jesús Montero, que en las últimas horas, merced a un micrófono abierto, nos ha hecho sin querer su análisis ferroviario de la jornada. Dice Montero que lo de los trenes, a ella como experta ferroviaria que se ha visto todos los capítulos de Tomás y sus amigos, que esto le huele a sabotaje.
Con los huevos, sí, porque dice que esas máquinas tienen dificultades, entonces así una es. Máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la cadena. Al parecer hay un problema también de esas operadoras. Sí, sí, sí. Y yo incluso planteo algo, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender.
Soy usuario. De ese AVE, medio de transporte habitual.
Yo soy usuaria de ese AVE, decía la vicepresidenta primera, como diciendo, la cosa está tan grave que hasta yo puedo verme afectada por las averías. Es curioso porque Montero ha llegado a deslizar que parte de la culpa la tiene la compañía Ouigo por no retirar sus trenes cuando se averían. Lo que pasa es que esa compañía privada ha recordado que es Adif la que tiene que retirar los trenes y que precisamente para eso las compañías pagan un dinero al operador ferroviario. Pero es que además Adif aseguró en un mensaje cuando todo el follón que en realidad el tren que provocó el mayor tapón era de Renfe, es decir, Montero no ha dado ni una. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con las cabezas tractoras que deben remolcar a los trenes averiados? Porque últimamente tardan demasiado en hacer aparición. Esas son las preguntas que habría que contestar junto a la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el mantenimiento del sistema y cómo se está gastando ese dinero. Lo que no puede ser es que haya un apagón y digan que es culpa de las compañías privadas. Que haya un caos ferroviario y digan que la culpa es de las compañías privadas. Y así todo. Porque algún día habrá que hacer una verdadera auditoría a la gestión de lo público. De hecho, se diría que hemos tenido unos políticos que se han pasado los últimos años demasiado entretenidos en la ideología, dejando que la maquinaria de los servicios públicos funcionara casi por inercia, hasta que esa inercia no ha dado más de sí. Y miren, la cosa está tan apretada para el gobierno que si Montero sembraba la duda en torno al caos del transporte, deslizando la idea del sabotaje, el que también ha salido al rescate del gobierno, en este caso, sobre el gran asunto de la corrupción, ha sido el célebre José Félix Tezanos, esa rara avis que con su carnet de militante del PSOE entre los dientes preside el CIS, el otrora Centro de Investigaciones Sociológicas, ahora rebautizado como Centro de Invenciones Sanchistas. Bueno, pues dice el señor Tezanos que mucho ojo con eso de que al PSOE le ha estallado un caso de corrupción y todo lo que está investigando la UCO y tal, porque lo mismo es todo mentira, ¿eh? No lo puede asegurar así de forma tajante, pero oye, él como presidente del CIS ahí siembra la duda por aquello de enriquecer el debate público.
Yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que pensar a esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser gente que, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán.
Claro, los que hayan leído a Ana Arendt, esto que ha hecho Tezano seguro que le suena. Decía la escritora judía que el objetivo de los gobiernos totalitarios es poner en duda la verdad, de forma sistemática, y que la intención no es tanto que la gente se crea las mentiras, sino que llegue un momento en que la sociedad ya no sepa lo que es verdad y lo que no, es decir, matar a la verdad. Que ya no podamos estar seguros de si la verdad existe o no. Así, mintiendo día sí, día también, inundando todo de mentiras y sembrando la duda sobre si la verdad es verdad o no lo es, así es como empiezan a morir las democracias. Luego, hay muchas otras técnicas que el sanchismo, vamos, conoce a la perfección, como el ciclo del bulo o la teoría del espejo, que consiste en negar que tú estés haciendo lo que haces y culpar a tu adversario de eso mismo que tú estás haciendo. Es decir, que tú eres una máquina de bulos, pues te inventas que son tus adversarios los que andan todo el día lanzando bulos con la máquina del fango. Y tú, en cambio, te presentas como el capitán antibulos.
Desgraciadamente, el egoísmo está ganando la batalla a la empatía. En un mundo con una memoria, reconozcámoslo, muy frágil. Un mundo en el que la ciencia, el conocimiento, libran un combate desigual contra los propagadores de bulos, de desinformación y de teorías conspirativas.
Pues ahí tiene a Tezanos, que por lo que ha dicho está deseando que no aparezca el dinero de la trama para ver si la trama se escapa por la gatera. Hoy a Sánchez, por cierto, se le acaba la coartada de la cumbre de la ONU en Sevilla, en la que se ha refugiado estos días para hacerse el líder internacional, el líder que defiende el diálogo multilateral en contraste con Donald Trump. Después del numerito de la cumbre de la OTAN, en la que los principales dirigentes internacionales alucinaron con su comportamiento, ha tenido que buscarse un público agradecido, un público que viene a Sevilla básicamente a recaudar fondos para proyectos internacionales, para que parezca que no ha perdido su aura de estadista. Lo cierto es que Sánchez tiene por delante unos días muy complicados con ese Comité Federal del PSOE, en el que se esperan cambios para que el partido salga del shock provocado por el escándalo de corrupción y el ingreso en prisión de Santos Cerdán. Sánchez tiene el problema de la incertidumbre, el problema de no saber lo que va a pasar. Sánchez no puede saber si la UCO va a sacar otro informe que provoque un terremoto o si Ábalos o Coldo van a hacer algún movimiento que acabe de hundir al gobierno. De hecho, Ábalos está hablando con los compañeros de OK Diario y está soltando perlas más que interesantes. El otro día dijo que Sánchez le invitó a Moncloa y que le dijo, y que fue él el que le dio el chivatazo de que a Coldo lo estaban investigando, y en la última entrega está diciendo que es muy raro que la UCO no hable de nadie de interior, que a Marlaska no le investiga a nadie. Es decir, Ábalos está soltando pistas al juez de cara a una próxima declaración. Y Sánchez lo que tampoco tiene es la certeza de si Santos Cerdán aguantará el tirón en prisión. Ahora en Navarra, el gobierno socialista está borrando de las fotos al que fuera secretario de organización del PSOE, como hacían los soviéticos en tiempos de Stalin. En su momento, a nadie le extrañó que Cerdán se colara en las reuniones entre el gobierno navarro y el gobierno central para hablar de obras públicas, sin que Cerdán formara parte de ninguno de los dos ejecutivos. Pero por más que ahora quieran borrar su huella, lo cierto es que bajo el radar el PSOE no quiere cortar el vínculo con su hasta ahora secretario de organización. El lunes le faltó tiempo para mandar a Soto del Real al abogado y fontanero Jacobo Tijelo. Y ayer Cerdán recibió otra visita de una abogada del bufete de Tijelo. Es decir, la fontanería del PSOE, de la que Cerdán sabe bastante, está monitorizando la estrategia de Cerdán en la cárcel. Y quedan tantas cosas por saber, hay tantos hilos de los que tirar en una madeja en la que los nervios y la ansiedad personal de unos y otros puede jugar un papel importante, que aquí nadie sabe todavía por dónde pueden salir los tiros. Está por ver, por ejemplo, efectivamente, ¿dónde está el dinero? Ahora la UCO está investigando si Cerdán aprovechó la veintena de viajes que hizo a Suiza para negociar con Puigdemont, para poner en orden también cuestiones monetarias, que eso ya sería el sumum de la eficacia, hacer un dos por uno. De momento esa espada de Damocles ahí sigue, y por eso en Ferraz no las tienen todas consigo. Otra cosa es que en el plano puramente parlamentario Sánchez sepa que por ahí no le va a venir el hierro que lo ha de matar, porque lo de los socios del Frankenstein es una oda al cinismo más absoluto. Conforme pasan los días va quedando claro que lo único que está haciendo toda esa camarilla de socios es poner pucheritos sin ninguna intención real de dejar caer al gobierno. Por lo pronto el PNV empieza a estar muy incómodo con lo que sus terminales pudieron negociar en Navarra al calor de la obra pública. Y que el PP haya puesto el dedo en esa llaga con el empresario Iñaki Alzaga, muy ligado al PNV, aleja la posibilidad de que el PNV pueda entenderse con el PP, lo cual es bueno para Sánchez. Y lo que también hace las delicias del sanchismo son los aspavientos de enfadaditos de Yolanda Díaz y los chicos de Sumar. Ayer doña Yolanda mandó a Urtasun a cantar las 40 al PSOE, que el lenguaje de Sumar quiere decir mostrar su profundo enfado, pero dejando claro que no van a dejar caer al gobierno.
La reunión no ha producido avances. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia de tomar medidas.
El final de Sánchez no vendrá por sus socios. Si llega, vendrá por el lado de las investigaciones policiales, la acción de la justicia y el hartazgo de la sociedad española. Hoy, por cierto, dice El Mundo que Zapatero ha pedido a Puigdemont que apoye la ley que tiene a los jueces y fiscales de huelga, pero el precio a pagar sería otorgar a Cataluña la semilla de un poder judicial propio. Y Feijóo, pues claro, no puede llegar a eso, pero aún así apela a algún tipo de sentido común del malversador fugado para poner el contador a cero. Si difícil es hablar de forma sensata con Puigdemont, tampoco será fácil articular una oferta política ni de derechas ni de izquierdas que pueda echar a Sánchez de Moncloa. Es la intención de Feijóo, que tiene el reto de atraer a desencantados del PSOE al mismo tiempo que rasca votantes de Vox, y eso ahora mismo son vasos comunicantes difíciles de conjugar. En fin, que va a estar todo muy interesante y que lo vamos a contar aquí en Herrera en COPE. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, los árbitros también se renuevan. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Louzán, el presidente de la Federación Española, nombró ayer a Francisco Soto nuevo presidente del CTA, es decir, nuevo jefe absoluto de los árbitros españoles. Soto es delegado de los árbitros en Vigo, es abogado y tiene experiencia empresarial, pero no tiene contacto con el mundo del fútbol nacional ni es un nombre muy reconocido para el gran público. De hecho, es un gran desconocido para el gran público. Llega para sustituir a Medina Cantalejo y llega con todo el pollo, sobre todo con el Real Madrid, los vídeos de Real Madrid Televisión y las quejas de muchos clubes por las actuaciones arbitrales y por la intervención del VAR en todos los partidos. Louzán cree que esto es un kilómetro cero y aquí de lo que se va a dar cuenta es que cuando se cometan los primeros errores, en los primeros partidos, se repetirán exactamente las mismas críticas que había con Medina Cantalejo. Muerto el perro, no se va a haber acabado la rabia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jueves de calor en el centro y sur peninsular, con 5 regiones en aviso naranja por altas temperaturas y con zonas de Andalucía y Extremadura superando de nuevo los 40 grados. Y jueves también de lluvia, que puede ser intensa en puntos del centro y del norte. Castilla y León están alerta naranja por posibles tormentas. Atención también al fuerte viento en Galicia, el Cantábrico y en Canarias.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
No necesitas decir
nadie da duros a cuatro pesetas
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mamen Gurruchaga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Salvador Sostres, buen día, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos aquí muy interesante todo, ¿eh? Con la información que tenemos encima de la mesa, el caos ferroviario, el aeropuerto, que no nos pase nada si nos tenemos que ir de vacaciones. Y luego, Ángela, ya estás viendo, ¿no? Hay que tener un ojo en los tribunales, pero también en la cárcel, porque el caminito que va a la celda de Santos Cerdán está bastante concurrido de abogados del bufete de Teijeiro, ¿eh? Qué interesante. Sí.
Y es algo cuanto menos llamativo, porque más allá de que Cerdán cambió de abogado a los pocos días de ser investigado, parece bastante claro que lo que están haciendo esos nuevos letrados que acuden desde el mismo día en el que Cerdán ingresó en prisión incondicional es actuar como emisarios. La gran duda es qué mensajes están transmitiendo a Santos Cerdán, porque como sabéis, la prisión al final remueve conciencias, es dura y acaba haciendo en ocasiones que quienes ingresan de forma incondicional acaben tirando de la manta.
Uh-huh. Y Mamen, el PNV empieza a salir demasiado de los papeles y eso está provocando ya algún roce.
Hombre, roce por de pronto entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, pero hay que recordar, lo que pasa es que se nos olvida, que al principio de las grabaciones aparecía lo del cupo vasco, que se ocupaba del cupo vasco, no me acuerdo cuál de todo, pero se ocupaba del cupo vasco. Bueno, ayer la acusación de Andrés fue grave porque acusó directamente a Iñaki Alzaga, un empresario muy vinculado con el Partido Nacionalista Vasco, con el empresario vinculado con Santos Cerdán, ¿no? Y yo creo que en ese momento en el gobierno de Navarra estaba el PNV, estaba Gero Abay. Bueno, vamos a ver todo esto a dónde conduce y esperemos que a ver qué pasa, ¿no?
Ahora, Salvador, te preguntaré qué te parece a ti eso de que le dice Feijóo a Puigdemont de que ha llegado la hora de poner el contador a cero y si Puigdemont es capaz de poner el contador a cero con el Partido Popular. Será ahora en un segundo, pero antes unos consejos.
Herrera Incope.
Estar informado.
No podíamos hacer nada, estaba todo apagado.
Oh, abrí el móvil y encontré un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, el número de españoles ricos disminuyó en 2023.
Pues mira, así es. Según Hacienda, en España hay un 3% menos de ricos. De hecho, solo 14.700 españoles declararon ingresos superiores a los 600.000 euros, un 0,06% del total de contribuyentes. Y digo solo porque la mayoría de los españoles vive muy lejos de esas cifras. En concreto, 5,3 millones ganan entre 30 y 60.000 euros y 4,3 millones entre 12.000 y 21.000 euros brutos al año. Eso en realidad lo que dibuja es un país de clase media baja-baja, donde los ingresos altos son una excepción, Sergio.
Hombre, para llegar a 600.000 no vea tú, con una pérdida, ni Duplantis. Vamos. El discurso de que hay menos ricos, eso le encanta a la izquierda.
Pues sí, pero podrían ampliarlo con que también hay más pobres. Solo nos supera Bulgaria y Rumanía en la tasa de riesgo de pobreza. Concretamente, una de cada cuatro personas se encuentra en esta dramática situación en España. Aunque trabaje más gente que nunca, haya más afiliados que nunca y se mantenga el discurso de la bonanza galáctica, la verdad es que un 25% de la gente que vive en este país está en riesgo de exclusión social, que es tela. Y la lógica económica nos dice que cuando desciende el porcentaje de ricos, aumenta el de pobres. Pero la izquierda lo usa para justificar en las políticas redistributivas que castigan el esfuerzo y premian la ineficiencia. Lo vemos estos días. La presión fiscal sobre las rentas altas, que sube hasta el 47% en el IRPF, desincentiva la inversión y la creación de riqueza. Y esto es un peligro. Un sistema fiscal progresivo es aquel donde los que más tienen, más pagan. Yo no lo veo mucho, pero lo acepto. Pero es que en España eso además roza la confiscación, lo que ahuyenta el talento y el capital. A veces pienso, Sergio, que este gobierno o bien es incapaz de dinamizar un país extraordinario como este, o bien lucha contra la pobreza generando más pobres y así justificar su propia existencia, o vete tú a saber, igual los datos que maneja son los que le entrega su estadístico de cabecera, Tezanos.
El que dice que lo mismo es un bulo esto de la trama. Me he quedado...
Tiene su propia realidad, este hombre.
Me he quedado, como dice mi abuela, con la pata recolgando. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Marc, hasta mañana.
Hasta mañana, Sergio.
Y ahora, Tony, hablemos de Leroy Merlin.
Sí, porque tenemos que hablar, fíjate, que Leroy Merlin está de aniversario. Es el aniversario este mes de Leroy Merlin porque celebran un año más haciendo hogar. Y no lo puedes perder. No nos lo podemos perder por nada. ¿Qué vas a encontrarte allí? Pues mira, ofertas de hasta un 40% de descuento en un montón de productos. ¿Que necesitas cambiar el suelo? Suelos. Un ventilador de techo que te va a venir divinamente ahora. Una pérgola. Bueno, pues todo. Acércate al aniversario del Leroy Merlin. Ahorra por todo lo alto. Consúltalo todo en tienda o en web. Pero no te lo pierdas, Leroy Merlin.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este verano y proteger tu piel o tu cabello. Cremas solares, serums y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vecinos de Alcalá de Henares piden cambios y más control tras la detención de un joven maliense como presunto autor de la violación de una chica del municipio al lado del centro de migrantes que ha instalado el gobierno central en el acuartelamiento Primo de Rivera. Sin contar con autorización, un grupo de vecinos protestó frente al ayuntamiento y después se dirigió hacia el centro de acogida y emergencia. Allí se produjeron algunos incidentes que han acabado con 4 detenidos. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 3 de julio, 23 grados. grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los cinco sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a Gua, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes?
Y primero vemos cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Es probablemente el momento cúspide de la hora punta en toda la capital y lo más difícil, sin duda, en el sureste de la M30, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, con importantes oclusiones también atribuidas ahora a un vehículo averiado a la altura de la prolongación de O'Donnell en dirección norte, que mantiene cortado el carril derecho de la calzada lateral. Momento crítico para todas las entradas y para la zona centro, especialmente para las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V o los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la entrada a Madrid por la A42 en el entorno de Parla, con hasta 4 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ello, las complicaciones se encuentran en la entrada a Madrid por la A4 en el entorno de Butarque y Pinto y en la A6 en Aravaca. Tráfico en aumento en la M40 entre Coslada y Villaverde, todo ello en sentido norte, y hasta 6 kilómetros de retenciones en esta misma M40 entre túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón, ya en dirección a la autovía de Burgos.
Son las 8 y 26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado ahora por la mañana, cubierto por la tarde con posibilidad de chubascos tormentosos acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. 37 grados de máxima en el centro, 39 en el sur.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La atención temprana a niños menores de 6 años con algún tipo de discapacidad se va a simplificar. Las tres valoraciones obligatorias, discapacidad, dependencia y atención temprana, antes separadas en tres citas, se van a poder realizar en una sola visita. La Administración se compromete además a atender a los recién nacidos con alguna discapacidad en un plazo máximo de 3 meses y la atención llegará hasta los 6 años completos del menor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres estudiar marketing o demostrar tu talento desde el primer día? En la Universidad Villanueva te enfrentas a retos semanales con marcas reales. Haces 800 horas de prácticas en agencias y empresas y puedes especializarte en comunicación y gestión de moda. Formación práctica, mucha experiencia y 100% de empleabilidad. Universidad Villanueva. Conócenos en villanueva.edu.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha. Este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftome.com.
Y desde hoy se activan 5 aplicaciones de pago del SER, la opción de desaparcar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces. O la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es, en medio de toda esta casquería de corrupción, la idea de que nos toman por idiotas. Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Yo entiendo que andan como pollo sin cabeza, pero atención a María Jesús Montero y el sabotaje, a Tezanos con el montaje y a Salvador Illa con Santos Cerdán.
Y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender.
Esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje.
Ha entrado a prisión sin ser militante del Partido Socialista, expulsado.
La vicepresidenta Montero insinuó el sabotaje en el AVE. Tezanos alimenta el montaje en las voces de Ábalos y Cerdán. Y Salvador Illa, con que el Santos Cerdán, cuando entra en la cárcel, no es del PSOE. Bueno, al menos que no nos tomen por idiotas. La siguiente encuesta del CIS con el diputado Ábalos y la actriz porno en casa, o con Cerdán en la cárcel, dará mayoría absoluta de Pedro. Y si no, al tiempo. Por cierto, el Parlamento Navarro crea hoy una comisión para investigar la corrupción. La presidencia de dicha comisión será para Bildu. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Estamos con Ángela Martialay, Mamen Gurruchaga y Salvador Sostres. Hemos hecho una primera aproximación, un primer titular sobre los asuntos de corrupción. Ahora vamos a entrar en ellos de manera más detallada, pero lo que está en boca de todos también es el caos ferroviario, el follón que hubo ayer en Barajas, y nos queda la duda. Esta mañana nos preguntábamos, ¿hemos bajado la guardia como país? ¿Nuestros políticos se han dedicado a otras cuestiones y la gestión de lo público se ha dejado a la inercia del piloto automático hasta que esto ya no ha dado más de sí? ¿O cuál es la explicación para que estemos pegando estos petardazos en un sector en el que somos punteros como el turismo? No sé, como Salvador Sostres todavía no había hablado, Salvador, te empiezo contigo con esta cuestión.
Bueno, es verdad que estas infraestructuras son muy delicadas. También es verdad que las sometemos a mucha presión, porque todo el mundo viaja. Y cada vez viaja más gente, cada vez hay más personas dispuestas a coger un avión, a coger un tren. Y entonces, evidentemente, el riesgo de que estas infraestructuras colapsen, si no están cuidadas en grado sumo, pues es mayor. Creo que nos gusta demasiado viajar. O sea, la gente tiene que considerar que esto puede pasar. Y cuando alguien se hace la idea de que se va a ir de vacaciones a no sé dónde, tiene que pensar que no tiene que pensar solo en el destino idílico o en lo bien que lo va a pasar en tal país o en tal destino, sino que tiene que pensar que puede haber estos inconvenientes, porque los puede haber, y no solo los hay en España. Te puedes quedar tirado en cualquier parte. Creo que hemos tenido una relación como mágica, como un poco liberada de problemas en este sentido, y cada vez dependemos más de maquinarias más sofisticadas, de sistemas informáticos, etcétera, más complejos, que cuando fallan, que cuando funcionan, funcionan muy bien y resuelven muchos problemas de golpe, casi sin personal. Cada vez es necesario el trabajo de menos personas y la tecnología y las máquinas funcionan mejor, pero cuando fallan estamos un poco a la deriva. Y esto creo que efectivamente con más inversión pues se tienden a minimizar los problemas, pero no desaparecen del todo. No podemos considerar que tengamos lógicamente el riesgo cero. Y entonces cuando es como ir en barcos de lujo, tú puedes ir con todo el lujo que quieras en el barco, si se va la electricidad en aquel barco, ya no estás en un barco de lujo, estás en una cárcel de mierda. Y con muy difícil solución.
Mame.
Yo creo que es verdad que pueden suceder inconvenientes. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama gestión. Y esos inconvenientes hay que gestionarlos. Por ejemplo, en el tren. Se estropea el tren, es verdad que hay que encontrar rápidamente o con el menos tiempo posible una cabeza tractora que saque ese tren de la vía, pero también es verdad que hay autobuses. Entonces, lo que Renfe no puede tener es a 100 kilómetros de Madrid 13 horas tirado a un montón de gente, o a DIF, me da lo mismo. Tendrá que mandar autobuses para recogerlos, llevarlos a un hotel, esas cosas que sí hacen las compañías aéreas. A ti si te retrasa un vuelo no sale porque se avería el avión, como todos sabemos, pero bueno, te puede fastidiar porque pierdes un día de vacaciones, pero te llevan a un hotel, te recogen al día siguiente, te llevan al avión. No sé, eso de una manera,
bueno,
se llama gestionar.
Esto lo hacen las compañías de avión. O sea, tienes 100% razón, ¿eh? Pero quiero decir que esto lo hacen o no lo hacen. Y ahora piensa una cosa también, que en el AVE, antes, pues había el AVE, pues coge un AVE de Renfe y ya está. Ahora cada vez hay más competencia, lo cual está bien.
Que sí, claro, Salvador.
Entonces, hay un momento en que si tú tienes, en lugar de 10 trenes circulando, tienes 100 trenes, la avería es más probable. Y sigue habiendo solo una vía.
Volvemos a la gestión, Salvador.
Sí, vale, pero es complicado.
Volvemos a la gestión, porque si resulta que tú no puedes poner a circular por esas vías, porque no las puedes mantener, por lo que sea, 100 trenes, no autorizas 100 trenes.
Claro, yo creo que ahí
has autorizado 100 trenes. Has autorizado que haya competencia, porque si no, te acusan de hacer monopolios.
Pero entonces, no puedes autorizar la competencia si la red ferroviaria no está preparada para asumirlo.
Está preparada la red, lo que pasa es que al haber solo una vía, cuando hay un incidente o un accidente, lleva más tiempo retirar la máquina.
Cabeza tractora.
Yo ahí discrepo, quiero decir, yo creo que la estructura, porque lo de los trenes de alta velocidad, que día sí y día también se paran o llegan con retraso, quiero recordar que Renfe ha tenido que cambiar las condiciones de reembolso, porque se ha convertido en algo habitual que los trenes lleguen tarde, cuando no hay sucesos de me paso 10 horas metido en el tren sin poder salir, que en los últimos meses hemos visto ya unos cuantos. Yo ahí sí que creo que se ha puesto en marcha un sistema en el que tenemos ya no solamente el AVE de Renfe, sino se ha abierto a otras compañías que operan también en otros países, cuando nuestra red ferroviaria no estaba preparada para asumir eso, porque lo normal es que cuando tú pones otras, por la competencia, como tú decías, pero cuando tú pones otras compañías en beneficio, ojo, yo digo que lo de los pasajeros, que podemos así acceder a billetes más baratos, lo normal es que el servicio se siga más o menos manteniendo, y aquí más o menos no se está manteniendo. Aquí la tónica habitual es que los trenes empiezan a llegar tarde, cuando durante años, el AVE ha funcionado como un reloj. Luego, en el tema de ayer de Barajas, a mí me parece que ahí es gestión 100%. Los vuelos salían y por un tema de problemática de informático, un fallo con los pasaportes, la gente no podía acceder. Gestión, de toda la vida, gestión. Cuando viajas un día 1, un día 15 y un día 31, sabes que te enfrentas a más aglomeraciones, a más gentes, a más retrasos. Pero yo sí que creo que hay una responsabilidad política detrás de cómo se está gestionando. Y la gran pregunta es si España, que tiene casi un 13% de su PIB de turismo, puede permitirse eso.
Es que Ángela, en la pandemia, es que se nos olvida, porque han pasado tantas cosas en este país que la mitad se nos olvida. Pero yo recuerdo que en la pandemia, que no había batas los médicos, batas, quiero decir, equipo para médicos, enfermeras, era gestión, era mala gestión, se gestionaba mal. Tenemos un gobierno que no sabe gestionar. Tenemos un gobierno político con mucha ideología, que lanza mucho mensaje, pero no gestiona. Entonces, cada vez que se trata de gestionar, hay un fracaso. Aeropuerto, puertos, me da igual, tren, carreteras, me da lo mismo. Hay fracaso. Hay un atascazo que te mueres y no saben gestionar. No saben. Yo estuve una vez 10 horas por culpa de la nieve. 10 horas, menos mal que me tocó salirme de la carretera cerca de un bar y andando llegué al bar. Pero 10 horas la víspera de San Sebastián.
A mí me cuesta creer que los atascos de los trenes y las averías de ayer sean culpa de Pedro Sánchez, pero bueno, si queréis, vale.
No, no, Salvador, ¿por qué no ponen autobuses para sacar a esa gente que tuvieron 13 horas ahí?
Bueno, pues porque a veces, no sé, pues no siempre se podrá poner...
No, una hora de Madrid,
no sé, yo...
A una hora de Madrid, Salvador, sí, pones coches, bueno, que no lo sé, bueno, pero que no tienes a la gente trece horas en un tren... Bueno,
a mí me parece, sí, pero es que un día habrá sequía y también será culpa del gobierno, o sea,
tampoco... No, esto es gestión,
no, pero sí, opinión, parece que se echan falta un poco planes de contingencia, ¿no? Es decir, si esto está pasando cada dos por tres, oye, las cabezas tractoras que estén un poco más visibles y que no tarden 13 horas en ir a buscar a la gente a 40 grados en...
Bueno, y si es un sabotaje, como dice María Jesús Montero, que se investigue. Lo que pasa es que cuando se abren causas judiciales pensando que son sabotajes, luego los jueces llegan a la conclusión contraria.
Bueno, hablando de causas judiciales, asunto PSOE, Pedro Sánchez vuelve hoy de la cumbre de la ONU en Sevilla, va a tener que volver a enfrentarse a sus demonios, hay comité federal del PSOE este fin de semana en el que tiene que tomar decisiones, nombrar a un nuevo secretario de organización, Santos Cerdán en la cárcel, recibiendo la visita de abogados de las fontanerías del PSOE. Ábalos hablando con OK Diario, soltando perlas. Sánchez fue el que me invitó a Moncloa y me dijo que a Koldo lo estaban investigando. ¿Por qué nadie está investigando a Marlaska? Etcétera, etcétera. Salvador, de todo esto, ¿qué te llama la atención y en qué punto podemos estar de la trama corrupta y los problemas del gobierno?
Yo creo que Sánchez está tocado y hundido, sinceramente. Creo que en el terreno más personal... le pilló por sorpresa el informe de la UCO de Santos Cerdán y que fuera cierto, aunque parezca increíble. El martes previo estaba tan contento, por decir así, y esto le ha afectado muy personalmente y está triste, está no triste, o sea, está decepcionado, le cuesta. Gente a su alrededor intenta, ¿no? Pues sus compañeros de gobierno, de partido, pues intentan un poco mirarle a él para encontrar elementos de ánimo, de remontada, por decir así. No los encuentran. Entonces, no está noqueado. Yo no sé si este noqueamiento va a seguir mucho tiempo o va a encontrar elementos para resarcirse, para retomar el ánimo, para continuar. Pero cuando estábamos hablando al principio... De si Pedro Sánchez puede aguantar, o los socios, o Puigdemont, o Bildu, o el PNV, ¿no? La mamen del PNV ha hecho la explicación muy bien hecha. Bueno, pues en este momento yo creo que los socios no tienen muchos menos problemas para apoyar a Sánchez que el propio Sánchez para encontrar fuerzas para continuar. O sea, yo el mapa que ahora veo es un mapa de un presidente muy afectado. Que ya veremos de dónde saca el ánimo, y de unos socios a los que yo creo sinceramente que Feijóo se equivoca yendo a hacerse como el que los tienta, porque estas cuestiones solo hacen que unirlos y fortalecer, digamos, la coalición de investidura. Y por lo que dices de los yo dudo que Santos Cerdán se ponga, como decía ayer El Mundo, en una frase muy vistosa, ¿no?, de decir, a cantar la Traviata. Yo dudo que lo haga, aunque tiene razón Ángela, que la cárcel es un sitio muy incómodo y que ejerce una presión sobre las personas que están en ella. Pero dudo que se ponga a hacerlo, porque también tiene que pensar en qué beneficios a la larga puede tener.
El caso es que está previsto que el abogado de Santos Cerdán presente recurso de apelación hoy contra la orden de prisión, y aquí, Ángela, estamos contando en la cadena COPE esa situación tan pintoresca, en la que tiene el abogado este de la CUP, el señor Salellas, que le gusta mucho tocar la canción de los presos políticos y que, bueno, no tuvo mucho éxito en que el hombre no fuera a la cárcel de cabeza el día que fue a declarar, pero al mismo tiempo tienen a Teijelo, que, como venimos contando, no va a ser abogado de defensa de Cerdán, pero va a estar en la pomada. Es cuando menos pintoresco, ¿no?
Hombre, yo creo que las visitas tan rápido y tan seguidas del abogado de las cloacas del PSOE y el amigo de Leire Díez denotan dos cuestiones. En primer lugar, que Santos Cerdán sabe muchas cosas y hay que enseguida transmitirle un mensaje para que no vaya a tirar de la manta. Pero por otro lado, yo creo que también reflejan que lo ven como alguien débil, Quiero decir, es que el mismo día que ingresó en prisión, Teijeiro ya fue una primera vez a verlo. Y al segundo día, otra. Yo creo que ahora mismo el gobierno va como pollo sin cabeza, ¿no? Está su destino está en manos de tres señores que están imputados por delitos de organización criminal, de cohecho y de tráfico de influencia. Así que depende de ellos contar la verdad o no. A mí no me parece tan descabellado, por lo que dice el entorno de Santos Cerdán, por cómo se ha visto de afectada a su familia, porque luego después vendrán en embargo de cuentas, porque no solamente lo padeces tú cuando te conviertes en el líder de una presunta trama criminal de esta envergadura. A mí no me parece tan descabellado ni que Cerdán ni que Ábalos vayan a acabar colaborando con la justicia. Es prácticamente imposible con los indicios, es decir, es que cuesta echar la vista atrás y encontrar una causa de corrupción donde tengas los audios de donde se están repartiendo las mordidas. O sea, es prácticamente sus abogados les están diciendo que la única vía que hay es pactar, porque si no se van a pasar, a prisión van a ir, pero se van a pasar, si no, muchos años en prisión. Y Ábalos ya hizo un amago de querer colaborar. Con lo cual yo creo que con este escenario, para Sánchez y para el gobierno, todo es susceptible de empeorar. Creo que a un 90% de probabilidad el Partido Socialista acabará imputado como persona jurídica. Creo que a un 99% José Luis Ábalos acabará colaborando con la justicia, y creo que Santos Cerdán, más pronto que tarde, también lo hará. Con lo cual, veremos qué sucede.
Mamen.
Ángela, yo creo que aquí me parece perfecto lo que has dicho, pero creo que se te olvidan dos factores importantes. Uno es Aldama, que no son tres, son cuatro, y otro que el líder de la trama no es Santos Cerdán.
Según el juez sí, fue el que la exportó. Según el juez sí, fue el que la exportó desde Navarra al centro. Y el Aldama era un empresario corruptor más, de los que ya también registraron el otro día. Pero el que montó la trama, según el juez del Supremo, fue Santos Cerdán.
Yo sé lo que dice el juez del Supremo, pero te digo que yo creo que también en el tema de los GAL, que yo lo viví muy en primera persona, el juez decía que había un señor X, pero que el jefe era Barrio Nuevo Vera, y yo siempre sigo creyendo que el señor X no apareció, ¿no? Entonces aquí opino lo mismo, que creo que el líder de la trama, con lo controlador que es el presidente de gobierno, no va a sus manos derechas y quien está con él, y que se pasaron un montón de tiempo en un mismo coche, o sea que no. Que no sé quién decía el otro día en broma, dice, no, es que aprovechaban para hablar cuando iba al baño Sánchez. O sea, no me creo que no tenga idea. Y de hecho, quien informa, bueno, según Ábalos, quien le informa que está siendo investigado Coldo es Sánchez. Entonces, bueno, yo tengo aquí una teoría, pero creo que Santos Cerdán tiene más conchas que un galápago. Entonces, a no ser que su mujer, como tú has dicho, porque al final presionan a todo el mundo, ¿no? Porque te embargan las cuentas, porque no sé qué, o sea, porque no puedes ir al pueblo, porque te insultan cuando llegas, por mil historias, sería el único motivo, en mi opinión, que pudiera presionar a Santos Cerdán. Yo creo que con las conchas que tiene este hombre no lo presiona, vamos, ni que le hayan quitado de la foto, ¿no? Porque sí, eso sí que es mafia pura y dura, ¿no? Que de pronto tú eres el jefe de todos los cotarros, estás ahí sin saber muy bien por qué, en una reunión en la que se le dan las adjudicaciones, estás tú ahí en no sé en calidad de qué, y de pronto te borran de la foto, ¿no?
Estas visitas a prisión del abogado, que es del abogado.
Abogado de la cloaca.
Sí, exactamente.
Sí.
Esto hay que verlo también desde el punto de vista en que a Santos Cerdán le abandonó. O sea, enseguida que se supo lo de la UCO, le abandonaron, le dejaron tirado, incluso el abogado del PSOE. Él se va a buscar un abogado en Cataluña, que esta es su idea, que no sea de Madrid, que sea de Cataluña, porque piensa que todos los abogados en Madrid estarán contaminados o bien por el PP o bien por el PSOE. Se siente abandonado por el PSOE, se siente tal. Y por eso se refugia en contextos increíbles para un secretario de organización del PSOE, como son pues Junts, la CUP, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que con estas visitas se intenta corregir un poco la sensación de abandono que ha tenido Santos Cerdán. Y lo que dice Mamen, Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, es rarísimo, es extrañísimo que con la, el nivel de convivencia que tuvieron en el Peugeot y con el nivel de cercanía que tenían Santos Cerdán y Pedro Sánchez, es extrañísimo que el líder del partido no sepa nada. Pero por las personas que pero que comieron con Sánchez pues el día antes, dos días antes, y que y por las personas súper cercanas, de verdad, que cuando, y por el propio estado mental, no mental, pero emocional del presidente ahora mismo, yo tengo la sensación de que por extraño que parezca y por razón que mamen tenga en la evaluación de la escena, yo tengo la sensación de que a Sánchez, que lo de Santos Cerdán fuera verdad, le pilló por sorpresa el la mañana del jueves.
¿Le pilló por sorpresa que fuera verdad o le pilló por sorpresa que saliera? Que son dos cosas diferentes.
No, yo creo que le pilló por sorpresa que fuera verdad. Es decir, él conocía estas sospechas, pero lo atribuían todo pues como ha hecho Santos Cerdán ante el juez en el Supremo, ¿no? Al Laufer, diciendo, oye, no, estos que me lo hacen, les decía Santos a Sánchez, esto me lo hacen porque como yo pues participé de las negociaciones de la amnistía, la foto en Waterloo con Puigdemont, etcétera, estos que no pueden tolerar esto, no pueden soportar que yo hiciera esto y me persiguen, y esto es lo que creía Sánchez, estaba convencido de que era así. Y de repente, cuando aparecen las evidencias de que no es así y que hay cosas objetivas y cosas que no son inventos de nadie, entonces el presidente se derrumba. Y ahí sigue.
Pero vamos a ver. De todas maneras, es que la responsabilidad política de Sánchez, tanto supiese un poco, algo o nada, es evidente.
Sí,
porque
sí,
son
claro.
Dos secretarios de organización de su partido a los que él nombró. De hecho, fue muy significativa la declaración de Cerdán en el Supremo, porque se puso a hablar de cuestiones que no tenían nada que ver con el objeto de la causa, pero para dejar claro que él estuvo en el corazón de sanchismo desde el minuto uno. Dicho esto, para mí la responsabilidad de momento política es incuestionable, y la penal, como decía Carmen, veremos a ver, es poco creíble que no se supiera. Yo creo que ahí todavía falta mucha investigación judicial y veremos cómo termina.
Además, una cosa muy evidente, vamos a ver, el señor Sánchez sabe lo que gana un secretario de organización del partido, sabe perfectamente cuál es su salario, y que de pronto este señor vive en Chamberí, en un ático, haya hecho una reforma de su casa de milagro que parece un palacio, pues con un sueldo no da, ¿eh? Sinceramente, todos sabemos lo que da de sí el dinero.
Bueno, ya dijo Ábalos cuando él había caído medio en desgracia, pero Cerdán todavía no estaba en el radar, en una entrevista, creo que fue en La Sexta, dijo, yo no me he enriquecido, no como otros, y lo decía así, otros que tienen un ático en Chamberí. Ya le iba soltando claro. las miguitas a Cerdán. Bueno, nos quedan dos minutos, pero me queda la lectura política de cómo está el patio teniendo todo esto encima de la mesa. Da la sensación, por lo menos a mí me la da, no sé vosotros qué pensáis, que en las últimas horas la posible moción de censura esta que se habla o el cambio de o que los socios se derrumben y digan no podemos apoyar más a Sánchez, esto se viene más abajo de lo que ya estaba, porque el PNV la sensación que da es que se ha metido en el caparazón más todavía y está más alejado que nunca del PP. Y luego está esa relación de Feijóo con los mensajes de Feijóo a Puigdemont, sin que Puigdemont tenga demasiados incentivos para dejar caer a Sánchez e irse con el PP, ¿no, Salvador?
Sí, no tiene ninguno. O sea, y aparte es que Feijóo, ¿qué puede hacer? ¿Una foto en Waterloo? Esto puede, no sé, es que no creo que moviera Puigdemont de su posición, y en cualquier caso, Feijóo tendría un serio problema con Vox en las elecciones. El día 14, más o menos, de julio, se va a presentar pues el nuevo sistema de financiación en Cataluña. Yo no sé si Feijóo puede con esto. Se va a presentar también la idea de que las selecciones catalanas puedan competir, tal. Son cosas que yo no creo que Feijóo ni pueda ni deba asumir, ni tenga que salir ahora desde mi punto de vista, a decir que hay una posibilidad aquí, porque claro, luego sale a decir, oye, tenemos que poner el marcador a cero, o sale a decir que... Entonces Puigdemont o el entorno de Puigdemont le dice, ah, pues mira, ven a la terraza a hacerte una foto. Esto es dejarle un poco en ridículo. Si además luego él también ofrece un pacto, un acercamiento, un marcador a cero, y al día siguiente hay un pacto de financiación nuevo que no es un cupo, pero bueno, es algo que se le parece... ¿Cómo queda Feijóo ante esto? ¿Qué puede hacer? Entonces Feijóo, aunque le duela, y yo lo entiendo, tiene que acostumbrarse a que mejora su capacidad electoral, que de momento, bueno, pues va haciendo, y seca un poco a Vox, es decir, intenta que Vox tenga menos escaños y PP más, o tendrá que hacer algo, o tendrá que gobernar con Vox, aunque le duela. Yo no le veo solución.
Bueno,
yo
creo que ese, ¿y cómo ese, lo ve Mamen? Vamos con tu análisis para terminar.
Rápidamente. Yo creo que ese es el siguiente paso, Salvador. El primer paso es cómo te cargas a Sánchez, que es lo que está pensando Feijóo.
Pero
yo creo
una moción que, no le va a ir.
No, yo, sí sabes, solo, pero nunca por los socios, sino por gente decente de su propio partido, parlamentarios decentes de su propio partido, que digan esto apesta... Esto apesta, y no puedo más.
Los socialistas, famosos, que se llevan buscando desde la amnistía,
claro,
etcétera, etcétera.
Decirte, bueno, de hecho, una vez pasó. O sea, no sería la primera vez que pasaba, ya pasó una vez.
Uh-huh. ¿Y Ángela, cómo lo ves?
A mí me parece que los socios están como Sánchez en una huida hacia adelante. Sí. Pero creo también que el barco hace aguas ya. Yo creo que será cuestión de tiempo ver cuándo se hunde, y al final tendrán que ver si esa corrupción del Partido Socialista del Gobierno no le pasa factura con sus votantes. Feijóo sigue teniendo, obviamente, el problema de Vox y el problema de que si quiere sacar adelante una moción de censura necesita los votos de quien necesita. Eso no va a cambiar. De momento la aritmética ahí no va a cambiar.
Bueno, pues hoy, por ejemplo, El Mundo cuenta que Zapatero ha pedido a Junts en Suiza el apoyo a la ley contra los jueces, la ley que tiene hoy mismo es el tercer y último día de la huelga de jueces y fiscales. Precisamente sobre esta cuestión vamos a hablar a partir de las 9, y dicen que Junts ha dicho que bueno, que aquí hay que pasar por caja y que si apoyasen esa ley le deberían dar la semilla de un poder judicial para Cataluña, en fin, que
Junts dijo ayer en una reunión, que yo soy una de las firmantes de la noticia, que ellos habían presentado sus enmiendas y que era lo que había, que si no se aprobaban no había ley. Uh-huh. Lo único que es muy significativo que Zapatero, cogiendo el relevo de Cerdán en Suiza, haya planteado que se apoye las leyes de Bolaños, porque da idea de lo que realmente quieren hacer con el Poder Judicial.
Pues ahora vamos a
hablar con
eso.
Quieren hacer con España, Ángela, no con el Poder Judicial, con todo, con el Estado de Derecho en España.
Si Sánchez tuviera un accidente y cayera, como decís, el candidato que quiere Junts para presidir España es Zapatero. Imagínate dónde estamos.
Bueno, Zapatero va a durar como un caramelo a la puerta del colegio.
Bueno, pues ya veremos, sí. a ver qué sucede. Ángela Martiala y Mamen Gurruchaga, Salvador Sostres, gracias por este rato de radio. Un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. El plan hoy va a ingresar a gran parte de los interesar a gran parte de los oyentes. El sector inmobiliario ha comenzado 2025 con una notable aceleración, todos lo hemos visto, tanto en los precios de la vivienda como en el volumen de compraventas. La reducción de los tipos de interés, Sergio, y la recuperación de la confianza en el mercado financiero, ¿qué están haciendo? Pues contribuir a mantener esta tendencia bajista.
Uh-huh. A ver, cuéntanos, Pilar, seguro que CaixaBank tiene alguna propuesta interesante para los que estén buscando piso.
Pues así es, CaixaBank lanza Facilite a Casa, un portal inmobiliario que arranca con un volumen de 40.000 viviendas disponibles en venta o en alquiler. Facilite a Casa ofrece un amplio catálogo de inmuebles aportados por profesionales del sector, fruto de los acuerdos con más de 1.100 inmobiliarias. Sergio, CaixaBank va a ofrecer financiación y también asesoramiento hipotecario para la compra de los inmuebles publicados en este portal, así como soluciones financieras integrales para el hogar.
Un gran escaparate digital para llegar a millones de clientes y comercializar su oferta a través de un entorno seguro y fiable. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango...